Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Y vale más.
Vale más.
Y vale más. Y no me muevas
ya, porque, suficiente.
Porque ando muy molesto. No importa y este tipo ahí que escribe en Facebook me diga que soy tóxico y que no sé qué, no le hace. No le hace.
¿Y qué?
¿Y qué?
¿Y qué?
Sí, sí, mijito, sí, sí. Sí, sí soy. ¿Y qué? No, 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 tú, José, no, nada. Hay formas de preguntar.
Sí.
Y las palabras tienen este una cosa es el sentido de las palabras
y otra cosa
es la palabra, ¿no? A mí me dicen, mi mamá siempre, toda su vida, pues ya del trauma que yo tenía de gordo, ¿no? Y bajé de peso así muy delgado y todo. Mi mamá siempre me dijo, oye, gordo, ¿no? ¿Te imaginas el trauma? Yo, gordote, luego bajé como 60 kilos y ya yo me presentaba como delgado. Y que te dijeran, gordo, la R del gordo. Pero
ahí viene el gordo.
El gordo, ¿no? Y nunca,
lo aclaro,
así, nunca, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermana, oye, gordo, hasta la fecha me siguen diciendo gordo, pues. O cuando tú le di, por ejemplo, aquí, yo tengo un gran amigo, el Negro Fresnel, ¿no? ¿No? Ya me enteré que hay un pan de una comercial que era negrito, le pusieron Nito, porque negrito era discriminatorio, imagínate nomás. Infinidad de personas le dicen a su mujer, oye vieja, oye gorda, ¿no? No es la palabra, es el sentido peyorativo con que quieres utilizar la palabra, así que no me vuelvas a decir tú que me estás preguntando, porque esa no es forma de preguntar. Bien.
Tres veces.
No, con una está bien. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en la emisión matutina de Punto Universitario. ¿Qué le habrán puesto al café? Porque el día de ayer o antier, no me acuerdo.
¿Canet?
No, ayer. No, no fui ahí a una sede judicial y me vendieron un café y andaba, pero sí, con los ojos pelones y dando marometas. No quise preguntar, que era un café orgánico. Me dijeron que tenía unas hierbas que eran muy buenas. Ya no voy a preguntar.
Era como el pasito de los 70, sí. ¿Te acuerdas del pasito de los
70? Ándale.
Que sí. Levantaban los talones.
Ándale. Pues mira, sí estoy con este café, pero bueno. Gracias a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que nos sintonizan aquí en nuestras frecuencias universitarias de Radio UAS y Paso Lista. Buenos días Mazatlán 101.9 de FM. Buenos días Radio UAS Culiacán 96.1 de FM y 1150 de AM. Buenos días Radio UAS Mochi 102.9 de FM. Gracias a quienes hacen posible que podamos ser transmitidos en este programa de Punto Universitario, a quienes lo hacen también a través de los sitios, la multimedia y las redes sociales, los sitios UAS.oficial, radiouas.uas.edu.gob.mx, radiouas.org, no sé si dije el oficial, pero lo vuelvo a repetir, radio UAS.oficial, y por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, a todos ellos, gracias y siempre la oportunidad de acompañar a dos extraordinarios amigos. E inicio saludando a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Wilfrido, muy buenos días, José Luis López Duarte.
También, por supuesto, la oportunidad de acompañar a un gran amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, buenos días.
Buenos días, maestro. Buenos días, Álvaro.
Hoy tenemos varias cosas importantes. El día de hoy tenemos a dos invitados. En un momentito más van a estar ya con nosotros. Bueno, lo voy a decir.
Adelante.
Está la doctora Elba Sayoko Kitaoka, ¿no? A propósito de los trabajos del segundo encuentro internacional sobre discapacidad con equidad y la presencia de conferenciantes, dicen otros, ¿no? De temas de mucha actualidad que tienen que ver con la atención a la discapacidad, con equidad, inclusión, con equidad. Y también tenemos a un gran amigo. Le digo viejo universitario, no como peyorativo, porque incluso él es muy joven, pero desde muy jovencito, bueno, al menos se ve jovencito, puede ser tragaños, pero no voy a decir, a nuestro director de prestaciones sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es una dirección de la administración central estratégica, casi tan estratégica como la Secretaría de Administración y Finanzas, por una elemental razón. Bueno, mejor no lo digo, que nos los diga él. Y lo vamos a tener de invitados a ellos dos en el transcurso de...
¿Cómo se llama?
El director de prestaciones sociales, nosotros le decimos Amit, es Jorge Amit Castellanos Navarro. Jorge Amit. Pero todo el mundo le decimos Amit, maestro Amit, ¿no? Y tenemos pues ahí otra información muy importante. Oye, que di una metida de pata el día de ayer o de anteayer, qué novedad, ¿no? Porque justamente están con una serie de actividades a propósito del Día del Químico, los festejos del Día del Químico, el aniversario de la Fundación de Ciencias Químicas.
Los 159.
No, sí, lo felicité y dije yo 159. Me dijeron, ¡épale! Pues ni la UAS tiene esa antigüedad. Pues sí, tengo ahí un gran amigo que, claro, con mucho respeto, ¿no? Al cual le mando un abrazo al doctor Jorge Balcázar Rodríguez. Me dijo, oye, Willy, no son 159. Y le mandé la captura de pantalla del que me tarjeteó. Le dije, pues así me la pasaron. Luego me corrigió. El hecho es que metí la pata, pues. Y son no, 139 años. No, son 159.
No metí la pata, ¿no?
Así que la felicitación no la quito. Una felicitación a la Facultad de Ciencias
unos poquitos Químico, años.
Biológicas. Vamos a tener ahí un conjunto, una serie de información interesante. También la prestación de servicios de la Escuela de Artes y Música. Es un programa... variado, con mucha información, pero por lo pronto son las 7 de la mañana con 26 minutos y es momento del calce de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Adelante, Katia.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes para compartir información. Y permítanme iniciar platicando acerca de las actividades que con regularidad se realizan en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y esto se refiere a los servicios escolares. Esto se trata de la emisión de certificados de estudio, pero también de los títulos profesionales. En esta área se encargan de realizar todo ese proceso para que este documento llegue a las manos de los estudiantes, y a pesar de la difícil situación de violencia que se ha vivido y que se vive en el estado de Sinaloa, estas actividades no se detienen. Se ha tratado la mayoría de ellas de seguir en la presencialidad para apoyar a todos estos estudiantes que están realizando este tipo de trámites. De igual manera, el trámite se puede realizar en línea a través de los canales correspondientes en las páginas oficiales, teniendo a la mano la misma documentación que se lleva a las oficinas. Sin embargo, decirles que en estos momentos las oficinas están operando con completa normalidad y estos servicios se siguen ofreciendo para toda la comunidad universitaria que requiera de realizar estos trámites. Escuchemos lo que al respecto comenta el doctor Alfonso Mercado, quien es director de servicios escolares en la UAS.
Las diferentes plataformas con las que cuenta la universidad nos da la seguridad para que los trámites se continúen independientemente de la situación de la que estamos viviendo. En este caso, tanto la solicitud de certificado lo pueden hacer de manera electrónica a través de su plataforma de alumnos. Todos los alumnos y egresados tienen su número de cuenta y su NIP, y ahí mismo les da la opción de solicitar su certificado, pero también de empezar a realizar los trámites para la titulación correspondiente. Las diferentes dependencias, en este caso lo que es servicios escolares, donde también está el área de titulación, estamos trabajando de manera normal, de manera física, por lo cual los jóvenes pueden venir a hacer su trámite correspondiente.
Y bueno, ayer les platicábamos acerca de la campaña de los 16 días de activismo en contra de la violencia contra niñas y mujeres. esta campaña que inicia el 25 de noviembre y que engloba una serie de actividades alrededor, pues, del objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres. En este caso, la Universidad Autónoma de Sinaloa asume este año esta jornada de 16 días de activismo bajo un lema denominado Puertas Abiertas hacia una Movilidad Segura, que tiene como propósito principal crear un entorno seguro para las estudiantes y trabajadoras de la universidad y todas aquellas mujeres que se involucran en el entorno universitario, donde se ha trazado una ruta que busca comunicarse para darles a conocer cómo la universidad acompaña y atiende el tema de violencia sexual hacia las universitarias. Esta campaña se está dando a conocer en cada una de las unidades académicas donde se informa sobre el protocolo a seguir en caso de sufrir este tipo de violencia dentro de las instalaciones universitarias o por parte del entorno universitario. Al respecto nos platica la doctora Carla Galindo Vázquez, quien es integrante del Centro de Políticas de Género de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en qué consiste esta campaña Puertas Abiertas hacia una Movilidad Segura.
Para ello, invitamos a las unidades académicas a que hicieran algo que se llama la ruta en contra de la violencia sexual, hacer unas pegas en las puertas que sean significativamente de color morado y que detallen una ruta breve de cómo las estudiantes y las mismas mujeres que somos parte del entorno comunitario podemos acceder a alguna herramienta institucional para combatir la violencia sexual contra nosotras, el acoso, el hostigamiento. Entonces, de eso se ha tratado el esfuerzo que este año decidimos enfocar. Es decir, ya tenemos un reglamento para prevenir para sancionar la violencia sexual contra las mujeres. Ahora necesitamos que las estudiantes lo conozcan y que se apropien de él, que sepan que están respaldadas y que de manera institucional nosotras podemos acompañarles si están viviendo alguna situación de violencia de este tipo al interior de la universidad.
La Universidad Autónoma de Sinaloa busca no solo enfocarse en el ámbito académico, en el ámbito deportivo, cultural, busca incidir también en la sociedad y lo hace a través del quehacer también científico, no solo de sus investigadores, sino también de sus estudiantes. En este caso, a través de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, se estará participando en el lanzamiento de un nanosatélite en una jornada que se ha denominado Culiacán en el Espacio por la Paz. Esto van a participar varias instituciones educativas en el estado, donde se van a mandar al espacio dispositivos creados por estudiantes de diversas escuelas, creados por ellos mismos, y con ello demostrar que Culiacán no solo se trata de violencia, sino que también se trata de esos estudiantes que buscan día a día ser mejores y participar en este tipo de actividades en conjunto con la NASA, en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Estarán participando los estudiantes Jonathan Ulises Valdés Arellano y Natalia Sofía Valenzuela Silva, quienes están trabajando en la creación de un nanosatélite que será lanzado en los próximos días aquí en Culiacán como una muestra de que Culiacán es más que violencia. Escuchemos lo que comentaron los jóvenes.
La finalidad de esto es mandar los CubeSats que se van a elaborar, realizar una serie de medidas con diferentes sensores, recuperarlas si es que se puede, recuperarlo ya que regreso otra vez al suelo.
Es un orgullo saber que la universidad y nuestra facultad nos da la oportunidad de trabajar en proyectos grandes, de poner en práctica lo que aprendemos en el salón, que pues en un principio pues parece que sabes todo, que pues puedes sacar 10 en una materia, pero ya cuando llegas a la realidad ya te das cuenta de que pues surgen otros problemas y eso te da, pues te enseña a adaptarte a las situaciones, a resolver los problemas.
Esto es parte de lo que se está realizando en la universidad, demostrando que la institución no se detiene a pesar de los retos y obstáculos que pueda enfrentar. Esta es parte de las actividades que se están realizando y también de los servicios que se están ofreciendo a los estudiantes y en general a toda la comunidad universitaria. Por lo pronto, el día de hoy, esta es la información al alcance de los hechos.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
7:34 a.m. Este fue Alcance de los Hechos y un saludo y agradecimiento a nuestros compañeros en la producción, a Katia Valdés, como ya lo presentó, en la producción, a mi amiga Carla Bobadilla, en la información también Lupita Cárdenas, Livia Obeso, la propia Katia Valdés, José Luis, el jefe de información en la Dirección de Comunicación Social, Luis Fernando,
Lupita,
¿no? En los gráficos, ya dije Lupita Cárdenas, y a mi amigo Isaac Bañuelos, que siempre está atento y nos da de manera muy puntual las unas observaciones que eso enriquece en el contenido del programa. Bueno, y de paso, pues no agradecí, y a mí me gusta mucho agradecer a las personas que nos ayudan. Siempre hay que ser agradecidos, sí. Siempre. Hasta la persona que todos los días sin conocerla te da los buenos días. Todos los días te lo da. Durante mucho tiempo. Un buen día no te lo da. Mira.
¿Qué pasó?
No me saludó. Sí, pero todos los días que te dio el saludo, tú ni lo volteaste a ver. ¿No te ha pasado vos? Fíjate, no me saludó el hombre este. Y dijo, no, aquí entre mí. Te saludé 5 años seguidos todos los días y me volteabas a ver. ¿No? Entonces siempre hay que agradecer. Siempre hay que agradecer. Y agradezco mucho a los plebes estos que son muy nobles. No son unos angelitos. No. Y menos este tipo que sirve para poco. Fíjense lo elegante que estoy siendo del Daniel Ángeles, ¿no?
Ah,
no, hombre.
Roberto ya había agachado.
No, ese es otro. Ahorita lo voy a agarrar. Déjame decirte tú, José, ¿te acuerdas que vino de visita Ander López, el hijo de Alejandro, sí, López? Qué bueno que no le pregunté quién era su nino. Me hubiera caído como el condorito para atrás. Y le dicen, oye, ¿quién es tu nino, Ander? El bombón. No, pero luego les cuento. Así que un gran saludo a Alejandro López, Víctor Figueroa, David Velázquez, Alfonso Insunza, a mis compañeras Belén Molinares, Anela Brada, Rocío Ibarra, Ashley, TikTok, Joao, Carlitos Espinosa y Juan de Dios Monteros en la Lea, toda la raza, toda, a Conchita, a Quintana. Un gran abrazo, empezando por nuestro director, el ingeniero Arnoldo Valle Leiva, que es el responsable editorial de estos espacios en los cuales José, Álvaro y yo interactuamos. Y por supuesto, pues a nuestros amigos de Radio Universidad, a nuestra directora, la maestra Marisol Herrera Guerrero, y al equipo de multimedia, ¿no? Que es mi amigo Ángelo Pérez, que ayer, a propósito del sentido de las palabras, ¡oye! ¿Cómo eres gacho? Lo balconeaste que estaba gordo. No, ¿en qué momento dije que estaba gordo? Dije que estaba robusto. Dije que estaba bien dado. No dije que estaba gordo.
¿Cómo? Estás como uno de la sierra, ¿no? Que decía, qué repuestita está la muchacha. ¿Sí? Que está embarazada. Pues,
entonces, y les decía, es que no lo dejé comer. Y no porque como algo correctivo para atacar la robustez de su cuerpo. No. Era porque estuvo trabajando y también Abel lo traigo de la cola. No, toda la producción que ustedes ven aquí, a excepción del Alcance de los Hechos, es de nuestros compañeros, de Ángelo y de Abel. Híjole. A ver, oye Alejandro, ¿y puedo pasar esto? Porque lo voy a pasar, ¿eh? No, espero, está... Bueno, ahorita en una chancita lo abro porque... También Ander es igual de ocurrente o más ocurrente que su papá. Ahí dando ven al Alejandro López de Comunicación Social de calladito. Sí, señor, mande. No. Luego les cuento. Pero miren, ahorita vamos con eso. Para mí me dio mucho gusto. No porque no lo supiera, pero me dio mucho gusto que... se haya tomado la decisión de visibilizar la grandeza y la importancia de los programas que tiene la escuela, la unidad de artes y música de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestros universitarios con muchísima trayectoria, de ahí, de ese establo es el maestro, el doctor Omar Medina, el director. Está Samuel, que es el director de la unidad de artes, pero hay ahí un grupo de compañeros y compañeras muy, muy talentosos. Y en esta ocasión el maestro Gerardo Félix, que es el coordinador de difusión cultural y de servicios de la Escuela de Artes y Música, nos viene a ser partícipes de una actividad que muy importante que tenían. Y yo le voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué les parecería si en una velada cultural recaudación de fondos de algo tuvieran a la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Sinaloa? De ese pelo. Y saben que dices tú, no, para pagarle a la Sinfónica. ¿Saben cuánto le cuesta? Nada. La gasolina para la camioneta en donde van a llevar los instrumentos. Punto. Y estos y otros tantos servicios también es una forma de rendir cuentas. La oferta cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa contra viento y marea. Porque hay, bueno, les voy a hacer una pregunta capciosa. En el presupuesto del financiamiento de la cuenta pública enero-diciembre 2024 a la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿saben cuántos millones de pesos venían etiquetados para aplicarse en la difusión cultural? De los 7,400 y de los casi 7,500 millones de pesos. Cero. Cero pesos. Y aún así, la Universidad Autónoma de Sinaloa, las distintas administraciones, y esta, quien está al frente es el doctor Jesús Madueña Molina, no es la excepción.
Antes se llamaba Artes y Oficios.
No, es que, bueno, antes se llamaba, bueno, pero Artes y Oficios es la Escuela de Artes Plásticas. La unidad de artes y música ya se convirtió en unidad academia porque ya tiene la licenciatura en educación musical. Okay. Tiene la licenciatura en teatro. Bien. Un día los vamos a invitar, pero por lo pronto les digo, es una gran fortaleza que la Universidad Autónoma de Sinaloa preste este tipo de servicios literalmente en forma gratuita. Pero vamos a escuchar este pequeño post en donde nuestro director, maestro Gerardo Félix, coordinador de difusión cultural de la Escuela de Artes y Música, nos está pues anunciando, lo está informando. A ver, Roberto.
Buenos días, los invitamos a que soliciten nuestros servicios aquí en Unidad Académica de Artes, antes Escuela de Música, que son la banda sinfónica, banda regional, cuarteto San Miguel, trío universitario, dueto universitario, tenemos también saxofón solista y entre otros grupos, ¿no? El horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde y pueden solicitar haciendo un oficio a nombre del director Samuel Ibáñez Morales, con atención al coordinador de difusión cultural, licenciado Edgar Gerardo Félix, solicitando el día, la hora y qué tipo de evento es. No tiene un costo real, es solamente una aportación de 700 pesos para la gasolina del transporte de los instrumentos de los músicos.
Bueno, pues este fue el comentario del maestro Edgar Gerardo Félix, ¿no? Ya aquí me dieron hoja y vida, que le dicen Garo, que es de Guasave. Y pertenece a una tercia que no la mata, una quintilla. Manuel Cervantes, él, Edgar Gerardo y Roberto Millán. Ya que me dijo, no, es muy amigo mío. Dije, bueno, pues no todo en la vida es perfecto. También un saludo a Manuel Cervantes, que es un asiduo escucha. Manuelito lo conocen en el Bajo Mundo, que de chiquito no tiene nada, no es un hombre que recorrió mundo, era músico, Toca la batería. No, uno cuando toca la batería se enloquece. En el buen sentido de la palabra. Yo no estoy diciendo que el Manuelito anda bien. No. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Miren, el día de ayer iniciaron los trabajos del segundo encuentro internacional con la temática, que ahorita se la voy a enviar a Roberto, con la temática de atención a la discapacidad con equidad. Y vino gente en realidad muy, muy importante a través de sus conferencias. Por ejemplo, el día de ayer, yo te pido, si se puede hacer un poco grande, mejor, porque está bien que yo no veo muy bien. El día de ayer, es el segundo encuentro internacional de inclusión educativa y accesibilidad. El día de ayer tuvimos tres extraordinarias conferencias. Vamos a bajarlas, Roberto. ¿Ese fue el que te mandé?
No, ese es el viejo.
No, pero yo te mandé otra. ¿O no te lo envié? A ver, espera. Sí,
allá lo tiene.
Como dijo el otro, permiso para refrescar memoria, como dicen los abogados. Sí, te lo envié. Aquí está, mire. En el marco del segundo encuentro, estuvo de España, ayer me llamó mucho el nombre, tiene un nombre característico de las Españas, Angustias, se
Angustia,
llama,
¿no? María Angustia.
María Angustia, por la Virgen de las Angustias. Es la doctora María Angustia, déjenme ponerme.
Oliveira.
Olivencia, dice aquí, me voy a poner los lentes para no dármelos de joven. Y ella es investigadora del Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación en la Facultad de Psicología de Granada, España. El tema de ella fue inclusión educativa profesional universitaria desde la experiencia personal. O sea, yo estoy sosteniendo que ella tiene un acercamiento con la discapacidad, ¿no? Porque está trabajando en ese tema pues desde hace muchísimos años. También estuvo el representante de Colombia, el doctor Eduardo Esteban Pérez León. Él es docente del Instituto Tecnológico Guaymaral de Colombia, creador de más de 10 experiencias significativas en relación a convivencia escolar, inclusión, enfoques y el uso de las tecnologías. Y justamente su tema fue tecnología faro de esperanza para niños y niñas con discapacidad. Y eso, Melady Was, lo tenemos perfectamente claro. El día de ayer los casos que vimos de José Luis, y no recuerdo el otro, pero ahorita me voy a acordar.
De Gabriel y Miguel Ángel.
Perdón, de Gabriel y Miguel Ángel. Creo que Gabriel es el psicólogo, ¿no? ¿O quién sabe?
Gabriel es psicólogo,
y Miguel Ángel
es fisioterapeuta.
Es fisioterapeuta, pero en rehabilitación en el DIF, él también utiliza las tecnologías como una forma de, digamos,
capacitación.
De capacitación. Él es con discapacidad visual. Y también estuvo el día de ayer el doctor Alejandro Arnoldo Barroso Martínez. Él es de Cuba, doctor en ciencias de la salud con especialidad en salud mental. Es asesor del Plan de Acción en Salud Mental de la Universidad de Santa María en Viña del Mar, Chile. Y él trató acoso escolar y salud mental, herramientas de abordaje e inclusión educativa. De este nivel y de este tamaño es este encuentro. Con una extraordinaria calidad, ¿no? El profesionalismo de la experiencia práctica de estos hombres y mujeres científicos que tienen como tema justamente la discapacidad, ¿no? Que tienen como tema el establecer o coadyuvar con planteamientos que desemboquen en políticas gubernamentales para atender a esta población. Y justamente tenemos de invitada, yo le pedí muy temprano a nuestra invitada, que le agradezco que con mucha disposición me aceptara. Es la doctora Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga. Ella es responsable del programa Atención a la Diversidad. ADIWAS, Atención a la Diversidad. ¿Cuál diversidad? Toda. Plurilingüística, discapacidad motriz, visual, auditivo, paraplegia, cuadraplegia, toda la diversidad que haya. Sé que el día de ayer empezaron estos encuentros. Yo le agradezco mucho a la doctora Elba Sayoko Kitaoka, decirle que en la mesa está mi amigo Álvaro Aragón Ayala, está José López Duarte y tu servidor. Preguntarle, doctora, ¿cómo nos fue en el inicio de los trabajos de este segundo encuentro internacional y sobre todo cómo se va a desarrollar, con qué modalidad y en qué días seguirá siendo la universidad sede a nivel internacional de este tipo de encuentros de atención a la discapacidad con equidad y atención a la diversidad? Adelante, doctora.
Sí, buenos días, y pues muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos desde Mochis, porque ahorita sigue el segundo día presencial ya de este encuentro. Ayer estuvimos en Guasave. La verdad que fue un evento muy conmovedor, muy emotivo. Estuvieron todos los, pues todos los directores de la Unidad Regional Centro Norte, con sus responsables de tutoría, sus tutores de apoyo especial, familias que viven la discapacidad, estudiantes y bueno, toda la red de apoyo, ¿no? Docentes y pues la verdad que fue un evento muy trascendente para la universidad, más en esta unidad regional Centro Norte, donde nada más teníamos 3 tutores de apoyo especial, las preparatorias más grandes, como es Preparatoria Guamúchil, Preparatoria Guasave Diurna y Nocturna, ¿no? Pero hoy, gracias al liderazgo de nuestro rector, Jesús Madueña Molina, la verdad, y bueno, del vicerrector de la Unidad Regional Centro Norte, a quien felicito, pues nos dieron la noticia que ya todas las unidades académicas de nivel medio superior cuentan con la figura del tutor de apoyo especializado para la inclusión, lo que le da esa seguridad a las familias de que sus hijos van a estar siendo atendidos de forma personalizada y pues que se va a estar trabajando sobre los ajustes razonables que necesitan para su plena inclusión.
Decirle, doctora, ¿cuándo van a hacer los trabajos en la Unidad Regional Centro en Culiacán? Y si tiene a la mano, ¿quiénes serán los conferencistas y los temas que van a abordar?
En la Unidad Regional Centro ya son mañana, es el día 4, miércoles 4, ya tenemos encima también el evento, va a ser presencial. Vamos a tener a un conferencista francés, que no tengo ahorita el nombre a la mano, pero sí, vamos a tener ese conferencista en modalidad mixta, tanto virtual como presencial para todo el público. Y pues van a estar todo lo que es la Feria de la Inclusión, que va a estar en las 4 unidades regionales. Van a estar las ponencias de todos los que, bueno, solicitaron, más bien, los que ingresaron al segundo encuentro. La verdad que mucha audiencia, mucha asistencia a las ponencias. Tenemos, la verdad que, ponentes de Colombia, tenemos ponentes de Alemania, ponentes, de aquí, de la región, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pues estamos muy contentos por toda esa, la verdad que esa convocatoria, ¿no? Que fue, pues fue buena para toda la comunidad.
Yo lo quiero rápidamente, 3 cosas, porque quiero pasar un video y me gustaría recoger la opinión de Álvaro y de José. 3 cosas. Primero, felicitar al doctor Mario Soto, vicerrector de la Unidad Regional Centro Norte. Recibimos, como nos los acaba de decir la doctora Sayoko Kitaoka, con mucho beneplácito esta extraordinaria noticia. en todos y cada uno de los centros educativos de la Unidad Regional Centro Norte ya existe la figura de tutor, ¿no? Capacitado para atender alumnos con discapacidad. La construcción de esta red seguramente va a redundar en mayores logros. Insisto, para esta población que es igual que nosotros, personas que son la carrera de ingenieros o ingenieras, psicólogos, licenciaturas en educación física, hacen exactamente lo mismo que nosotros, con una pequeña diferencia: ellos tienen una discapacidad y aún así lo hacen. Número dos, nos dice la maestra, fue muy emotivo lo que pasó. Yo, con perdón y con permiso de Álvaro y de José y del auditorio, quisiera retomar uno de los casos que para mí es emblemático de lo que hace Adiguas, de cómo Adiguas conquista el corazón del estudiante y de la familia. Y estoy hablando del caso de Mirna. Cuando dices que llegó un momento, ella veía, y a los 9 años perdió la visión. Y ella, en un acto de ¿cómo se le llama? Un acto de contrición, decía: llegó un momento en que me sentía un objeto. ¿En dónde lo pongo? Y yo creí que no. Yo tenía muchos sueños. Y a ver si no nos emocionamos todos. Al final, con lágrimas en los ojos, dice cómo se siente hoy. Irá hacia un reclamo a los empleadores y le dicen: ¡hey, volteenos a ver a nosotros! Aunque tengamos discapacidad, tenemos una profesión y podemos producir lo mismo que producen todos. Yo quisiera, aquí la tengo en la línea, yo quisiera que pusiéramos el caso de Mirna. Y lo escuchamos todos, Álvaro, José, la maestra Sayó, un servidor y el auditorio de la universidad. Señoras y señores, esto es lo que hace el Adiguas en nuestros estudiantes.
Y a todo el equipo de Adiguas, creo que sin duda ha sido la mejor oportunidad que pude tener y la mejor puerta que Dios me pudo abrir, porque pues después de, como le digo, no esperar nada a llegar aquí y pues asumir este reto, sobre todo la maestra Sayoko, porque fue algo en donde yo llegué en cero a la universidad, y que ellas asumieran ese reto de enseñarme, de ayudarme desde como yo venía, y pues la verdad es la mejor experiencia que he tenido, la mejor bendición. Ha sido lo más bonito para mí todo lo que he vivido en la universidad.
Mirna es orgullosamente un águila de la UAS que ha volado muy alto gracias a su empeño y al apoyo del Programa de Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es originaria de la Sierra de Chihuahua, y a los 9 años, por complicaciones de salud, perdió la vista, lo que le cerró las puertas de la educación, hasta que después de más de 13 años, escuchó en una entrevista en Radio UAS sobre este programa y el apoyo que brinda a las personas con discapacidad, y decidió comunicarse, sin saber que su vida iba a cambiar radicalmente. Inmediatamente fue canalizada a Adiguas, donde le ayudaron a concluir sus estudios de primaria y secundaria para que pudiera ingresar al bachillerato. En 2015, con 22 años de edad, llegó a la preparatoria Hermanos Flores Magón.
Que sin duda para mí fue todo un sueño hecho realidad. El primer día en el que llegué yo a la preparatoria, aquí sí que me sentía, como dicen luego, como niño con zapatos nuevos, porque nunca imaginé que después de perder la vista pudiera hacer algo, porque pues yo siempre le preguntaba a Dios así como que ¿para qué vivo? ¿Para qué nací? ¿Qué estoy haciendo aquí? No entendía cuál era el sentido de mi vida sin ver. Dije, pues ya no soy nada, no soy nadie. Me sentía como un objeto, como una carga en mi familia. Pero pues gracias a Dios que el ir descubriendo esa capacidad, el darme cuenta que podía yo hacer las cosas, y sobre todo cuando llegué a Adiguas, empecé a conocer más jóvenes que ya estaban, pues muchos egresados, otros por egresar, que pues el primero que conocí fue a Manuel Valdés, que ya pues estaba egresado, que él ya aparte daba clases de computación y todo eso, y dije, pues si todos estos jóvenes pueden hacer eso, ¿por qué yo no? Tenía toda la capacidad, solamente que me faltaban las oportunidades, que era lo que me limitaba a mí.
Pero no solo la apoyaron en el ámbito académico, también le enseñaron a ser independiente y le dieron acompañamiento psicológico. Al culminar sus estudios de bachillerato, estaba muy motivada y decidió seguir estudiando. Así fue como llegó a la Facultad de Derecho Culiacán, donde fue una alumna sobresaliente que realizó su servicio social y prácticas profesionales en el bufete jurídico de la UAS.
Sin duda, creo que es lo mejor que puede pasar que una universidad tenga este programa. A mí me ha tocado mucho el hablar con compañeras, compañeros, porque he tomado cursos, ahora que se abrió con la pandemia, cursos en línea, incluso de otros países, jóvenes en los cuales no tienen estos programas y batallan muchísimo porque ellos directamente tienen que estar ahí con los maestros y los maestros ni atención les ponen. Y aquí a nosotros, digo, sin duda hemos sido muy afortunados el contar con este programa en la universidad y contar con personas, con esa humanidad como la tiene la universidad, el que tengan esa disponibilidad más que nada de apoyarnos. Definitivamente somos muy afortunados de tener esta bendición de contar con un programa como este, porque al ver como en los demás estados, en los demás países, hay personas que no cuentan con este apoyo, y pues creo que es algo que en todas las universidades debería de haber, para que pues sepan, porque aquí más que nada vemos que en Adiwaz son personas capacitadas para atender, porque hay muchos lugares donde se supone que tienen programas que apoyan, pero ni siquiera saben ni cómo acercarse a una persona con discapacidad, como lo tiene Adiwaz.
Se graduó el año pasado y aunque no ha sido fácil acceder al campo laboral, está decidida a demostrar que una discapacidad no es impedimento para lograr sus metas, ni un obstáculo para hacer un buen trabajo.
Y pues aprovechemos esta oportunidad que se nos brinda aquí en Sinaloa, el tener este programa que nos brinda todo este apoyo, porque como les comentaba, hay muchos estados que no cuentan con esta gran bendición y desearían tener un programa como este para que se les brinde ese apoyo, para que capaciten a los maestros, para que puedan tener la oportunidad de que se les haga más fácil el trayecto en una universidad y sobre todo pues que sigamos luchando para que, pues así como se nos ha abierto la oportunidad aquí en la universidad, pronto podamos tener una oportunidad en lo laboral también, que todos puedan darse cuenta de que una persona con discapacidad no tiene por qué estar encerrada, no tiene por qué vernos con lástima, que al contrario, somos personas que tenemos un gran potencial, que tenemos mucho que dar y que podemos trabajar, podemos tener nuestro hogar, nuestra familia y sobre todo pues contribuir a la sociedad de mejor manera.
Bien, en realidad esas lágrimas, más que de dolor, estas lágrimas de Mirna, es de la emoción de decir, sí se puede, sí lo logré. Cuando menos, amigos y amigas de Sinaloa, de la comunidad universitaria, de los sinaloenses, cuando menos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Adiwaz, intentamos todos los días significar un cambio radical en la vida de estos jóvenes. Y hoy en este 2024, este segundo encuentro internacional, seguramente estará plagado de situaciones, de información y de anécdotas. Son las 8:03 a.m. Yo le dejo esta reflexión a la doctora Sayoko Kitaoka para regresar en un momento más. Pero me gustaría escuchar la lectura, el mensaje o el análisis de Álvaro y luego el de José. Álvaro, adelante.
Fíjate, Wilfrido, que la Universidad Autónoma de Sinaloa está cumpliendo a este segmento de la sociedad, otorgándole los espacios para su superación profesional. Es una de las universidades que ha desechado la marginidad o la marginación de este sector de la población. Hay que establecer que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de talla internacional han recomendado a los países la atención inmediata de las personas con discapacidad. Algunos, en algunas naciones, incluso en algunos estados del país, todavía se discrimina, se relega a las personas con discapacidad. Y ahí es cuando la Universidad Autónoma de Sinaloa entra con este gran programa, con este excelente programa, para dotar de las herramientas suficientes del conocimiento de la ciencia a los discapacitados para que enfrenten y tengan las capacidades suficientes para competir, no nada más trabajar, sino competir en el mercado laboral. El problema de la discapacidad es grave. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay más de 1.300 millones de personas con discapacidad en todo el mundo. Es decir, uno de cada seis personas, Wilfrido, sufren algún tipo de discapacidad importante. Independientemente de esto, hay que establecer que si las universidades cumplen, también deben de cumplir los gobiernos atendiendo a este segmento de la población. Sobre todo en dos aspectos que ya tú lo recalcabas, o sea, también, o sea, capacitar para incorporarse al mundo laboral, pero en la atención a la salud. Es un segmento de la población amplio, bastante amplio, no son la cifra de más de 1.300 millones de personas con discapacidad, es una cifra importante que hay que tomar en cuenta. Y el área de la salud debe de ser un renglón importante, una atención importante a este segmento. Porque de acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud, Wilfrido, las personas con discapacidad tienden a enfermarse con mayor frecuencia, tienden a contraer enfermedades, pero aún así, con todos estos problemas, estos obstáculos en materia de salud, ellos salen adelante. Hay una desigualdad en materia de salud que se deriva de las situaciones injustas que enfrentan estas personas, la estigmatización, la discriminación, la pobreza y la exclusión en materia de empleo. Y muchos sistemas de salud en el país los tratan mal, definitivamente. No les dan la atención que se requiere. Y eso, pues, debe de ser un escollo que hay que salvarse. Este encuentro internacional de la discapacidad, donde la Universidad Autónoma de Sinaloa es la sede, debe ser un faro de luz para no solamente atender el aspecto educativo, sino ampliar el horizonte de atención para estas personas que requieren atención y que están en el foco de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas y de otras agrupaciones de talla internacional, Gufido, que han puesto ya sus ojos en este sector que ha sido tradicional o históricamente abandonado. Adelante.
8:08, estamos en una plática con la doctora Elba Sayoko Kitaoka. Ella es la responsable del programa ADIWAS, Atención a la Diversidad, de la Secretaría Académica Universitaria, en el marco de este segundo encuentro internacional de atención educativa de inclusión con equidad. Escuchamos a Álvaro. José, tu reflexión.
Pues yo primero que nada felicitar a la doctora Sayoko, a ADIWAS, por este gran encuentro internacional que llevan a cabo, que es la síntesis de un esfuerzo de muchos años de trabajo que en la Universidad Autónoma de Sinaloa se han desarrollado, y que el día de ayer, con la noticia que nos da la doctora ahorita de que en la zona centro norte ya todas las unidades.
Ya está la red completa.
Ya está la red completa de los
tutores especializados en atención a alumnos con discapacidad.
Exactamente, todo eso, todo ese personal que la universidad despliega para extender su red de atención a todos estos jóvenes con alguna discapacidad para que eleven sus perspectivas de vida y pues visualicen y conquisten horizontes, como ya lo nos lo ejemplificaba la licenciada Mirna, que curiosamente siguió la misma su enfermedad de la del tenor italiano Andrea Bocelli, que también a temprana edad perdió la vista, y obviamente quienes conocen su biografía saben perfectamente cuál fue la ruta que siguió y hasta lo que es hoy, ¿no? Entonces, Mirna tiene un gran ejemplo en Andrea Bocelli, pero al mismo tiempo tiene un gran instrumento que es el programa de Adiwaz. Y esto viene a confirmar que Adiwaz no es un discurso, que Adiwaz no es una pancarta de publicidad de la universidad para simular que se identifica con las causas de la equidad y el combate a las diferencias. Creo que este es el mejor ejemplo que hay para demostrar la empatía y el esfuerzo que realiza la universidad en torno a darles a estos jóvenes la oportunidad que les corresponde como a todos en la vida, ¿no? Estudiar, formarse en una carrera y lanzarse al mundo del trabajo en mejores condiciones. Creo yo que apoya a los discapacitados, pero también estaba pensando en algo. Quien visualice a Adiwaz, quien observe a Adiwaz, va a sentir un impulso muy espiritualmente se va a sentir profundamente congratulado y va a renovar sus energías. Quien vea este esfuerzo dice, caray, si estos jóvenes están luchando por la igualdad, la Universidad Autónoma de Sinaloa está trabajando, realizando grandes esfuerzos con la doctora Sayoko a la cabeza, o sea, nosotros, ¿por qué podemos quedarnos atrás? O sea, son una fuerza de arrastre hacia el futuro de toda la juventud sinaloense. Son ejemplares estos jóvenes, y este programa también lo es. Por eso, a mí me parece que todo el sistema educativo debe estar observando lo que está haciendo Adiwaz. Todo el sistema educativo tiene que analizar lo que está ocurriendo y abrevar de esa enorme experiencia que ha sido construir este gran programa, ¿no? Creo yo que nuestra felicitación pues al desarrollo del segundo encuentro internacional, pero particularmente yo creo que los esfuerzos de la doctora Sayoko, los esfuerzos de la Universidad Autónoma de Sinaloa deben ser ponderados enormemente, porque como decía Álvaro, no es cualquier cosa. En todos en nuestra casa tenemos alguna personita con discapacidad. Vamos haciendo el esfuerzo todos, y esto debe conocerse y reconocerse, ¿no?
8:13 Seguramente, como estos ejemplos, ¿no? De Mirna, de Gabriel y muchos tantos, son experiencias de éxito de la Adiwaz. Pero un gran activo materia de atención a la discapacidad con inclusión es la maestra Elba Sayoko Kitaoka, que es un programa y que hay que reconocer que los rectores han tomado carta como carta de naturalidad, y mira lo que son las cosas, hay que decirlo, en el 2009, tengo entendido, o un poquito antes, en el rectorado de Héctor Melesio Cueno Jerez, cuando empieza a germinar la semilla sobre esto. Ella nos decía, la doctora Sayoko Kitaoka, dice, fue muy emotivo, no me lo quiero imaginar, vi el caso de Mirna y habrá muchísimos casos. Su reflexión, su comentario final, maestra, le vamos a dar seguimiento todos los días que esté este encuentro, porque es importante que la Universidad Autónoma de Sinaloa, más allá, que es muy importante que reciba a nuestros alumnos, que el ejemplo de la UAS se replique en otras instituciones para que cualquier ciudadano o ciudadana que tenga una discapacidad tenga un lugar con equidad por un derecho legítimo que tiene de que se le atienda a pesar de su discapacidad. Doctora, adelante.
Quiero decirles que el día de hoy estará de manera virtual el doctor José Emilio de Jesús Mercedes de República Dominicana con la conferencia Políticas de Inclusión, Barreras y Áreas de Oportunidad. También tenemos a la misma hora el maestro en ciencias Esteban Chaverri Valverde de Costa Rica con la conferencia Educación Inclusiva en Costa Rica, Situación Actual y Desafíos Futuros, ¿no? Bueno, eso va a pasar el día de hoy y claro que vamos a tener un evento presencial aquí en la Unidad Regional Norte en el Teatro de Ciudad Universitaria. Mañana miércoles tenemos a las 10 de manera virtual y presencial al doctor Sergio Arturo Ábalos Magaña de Francia. Trae una conferencia que dice Derechos a Comunicar y Educación Inclusiva, Herramientas para Enfrentar un Desafío. Si se dan cuenta, en todos los países, el integrar a las personas con discapacidad o a las personas en situación de vulnerabilidad todavía sigue siendo un desafío. Desafío que la Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta con hechos, con recursos humanos, con recursos tecnológicos, con recursos materiales que se generan aquí en la propia universidad y que eliminan las barreras de acceso a los contenidos académicos, curriculares y de atención al entorno. Entonces, los invito a todos a que sigan pendientes de este encuentro. El viernes tenemos una conferencia, el día jueves 5 tenemos un panel muy importante que es el panel de accesibilidad e inclusión, donde vamos a tener la presencia de el ingeniero Antonio Sacco, de Argentina, de aquí de México, la licenciada Marta Elena Santos Arroyo. Ella es universitaria, salió de la Facultad de Derecho, ella es una persona de talla baja. Vamos a tener también la presencia de Sandra Andrea Cambrer de Argentina y de Carla Valeria Antola de Argentina y pues también pues de Manuel Valdés Valenzuela, que es un joven con discapacidad visual y pionero y emprendedor en lo que es la accesibilidad, ¿no? Y bueno, pues los invitamos a que sigan pendientes, a que acudan a el gran evento que realiza la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Agradezco mucho, doctora. Quien no conoce a la doctora Elba Sayoko Kitaoka, levantada desde temprano y a 1000 por hora, con pilas Duracell, no la conoce. Y este tiempo se lo estamos quitando, porque ella es la bujía motora de este segundo encuentro, y estamos doblemente agradecidos, doctora, porque nos, a nombre de Álvaro y José y de nuestro auditorio, que nos haya atendido, y seguiremos dando la cobertura informativa, como lo hace la Universidad Autónoma de Sinaloa, en TikTok, en sus redes, de este segundo encuentro internacional. Éxito, que todo salga bien, y seguramente nos vamos a ver mañana por allá en la Torre Académica. Gracias, doctora.
Muchas gracias.
8 de la mañana con 18 minutos. Ya tenemos a nuestro invitado, al doctor Jorge Amit, el maestro, perdón, Jorge Amit Castellanos Navarro. Él es el director de prestaciones sociales. Sin embargo, doctor, te pido un poquitín de paciencia. Nos vamos a ir al corte y regresando estamos contigo. Vamos al corte, Roberto.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
En esta época del año, cuando las luces iluminan las calles y el aroma de las comidas de la época, recién horneadas, llenan sus hogares.
Recordemos que el mejor regalo no está bajo el aro, está en las sonrisas que compartimos, en los abrazos que damos, en los momentos que creamos como grandiosos recuerdos que forjamos con todos nuestros radioescuchas.
Esta Navidad, regala lo más valioso, tu tiempo, tu amor, y valora lo más sublime de la vida, la paz.
Feliz Navidad te desea Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, y haz que esta sea una Navidad inolvidable.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas de bienestar continúan, se incorporan a la Constitución y se fortalecen con nuevos apoyos, como la Pensión Mujeres Bienestar, que en enero de 2025 comenzará a entregarse a beneficiarias de 63 y 64 años, y la Beca Rita Cetina, para todas las niñas y niños de educación básica, que iniciará el próximo año con estudiantes de secundarias públicas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate.
Mi INE está hecha de inclusión.
INE.
Continuamos. Punto Universitario.
Es un tera. ¿Qué es un tera de capacidad? Mira, un tera de capacidad en el teléfono, por ejemplo, yo fallezco, me incineran y le caben las cenizas al teléfono. Y todavía le queda espacio para almacenar. No sé cuánto es, pero es mucho. Un tera es mucho para tener un... ¿Eh? Pues está igual, si no sé qué es tera, menos vas a ver lo que es giga, punto. No. ¿Se acabó? ¿Eh? ¿Mil qué?
¿Mil?
No, pues quién sabe tampoco qué es tira, lo único que sé es la tira y viene que era la policía, que así le decían al amigo. Pero bueno, miren, a ver, 8 de la mañana con 22 minutos, te mandé ahorita otro videito ahí. Rápidamente, doctor, maestro, a mí vamos a darle pause a unas cosas. Primero, hoy le quiero mandar un gran... Espérenme tantito. Hoy, hoy le quiero mandar un saludo hasta Mazatlán a mi amiga Laura Delia Medina Ulloa. Fue compañera mía en secundaria. Entramos a la secundaria, ella y yo, ahora lo verán, en 1972. No saquen cuentas. Ella es maestra jubilada, hija de maestra jubilada al servicio. Y hoy es su cumpleaños. Y le quiero mandar un gran saludo. Le digo como yo le decía en secundaria, Lauris. Ahora es la maestra Laura Medina Ulloa. Y aquí un fragmento de las mañanitas. Un gran abrazo. Laura, pásatela bien.
Te venía mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores.
Muchas, muchas felicidades, Lauris. Tenemos un grupo de los compañeros de secundaria que se llama Grupo F, porque estábamos en la secundaria federal Guillermo Prieto, que era la número uno en Mazatlán, y nos agarramos a carrilla todo, porque en el F era una suerte de, ¿para qué te digo? Eran los que más bajo promedio teníamos, ahí acomodaban a todo el mundo, pero
letra.
Sí, sí, pero no, todavía estaban los de la tarde, el G, H, hijo, no, pero todos nosotros fuimos excelentes profesionistas, y aún se siguen juntando. Creo que va a haber posada por ahí en Mazatlán igual, y me doy una descolgada, no he confirmado. Lauris, un abrazo. Bueno, tenemos una precisión antes de entrar con el maestro Amit. Se molestó alguien porque dijo, ¿por qué habla sin saber? ¿Se acuerdan cuando dije que Ander había venido aquí a saludarnos, el hijo de Alejandro, no? Y dije yo, qué bueno que no le pregunté quién era su niño. Dice, como ya la traes contra el Daniel, hombre, dice, el niño ni sabe que le dicen bombón. A ver, pasa, por favor, el primer video donde está frente a la computadora Ander. A ver, queremos escucharlo. A ver.
Es bombón.
¿Cómo se va tu niño?
Bombón.
Bombón.
Ahí está. Presentación de prueba, relevo del responsable. Pero nos manda un saludo también. A ver, Roberto, si está el saludo por ahí. Y ya.
¿Hola?
No tiene un costo real, es solamente una $700 parado.
Bueno, ya nos mandó un saludo. No, no le voy a contestar porque el padrino, el que ya me está aquí hablando, no, ahorita estamos ocupados con otras cosas más importantes. Aquí lo importante era saludar a Ander y a mi amiga Carla Bobadilla, que está aquí enfrente. Maestro Amit, yo le agradezco su paciencia, ¿no? Ya ve que los programas en vivo así son. Y agradecerle enormemente a nombre de Álvaro Aragón, el ingeniero José Luis López Duarte y su servidor que nos haya atendido. El maestro Jorge Amit Castellanos Navarro es director de prestaciones sociales de la universidad. Amit es un universitario de muchos años. Es un hombre experimentado, ¿no?, que conoce a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy le toca estar al frente de la Dirección de Prestaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y yo decía al principio que la Dirección de Prestaciones Sociales es un área estratégica, es una de las áreas estratégicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por una elemental razón. Prestaciones Sociales atiende con programas y actividades, pues nada más ni nada menos que a la comunidad de profesores, de trabajadores, académicos, administrativo, intendente, docentes, jubilados. O sea, un sector, digamos, si la luna tiene dos lados, un lado es la comunidad estudiantil y el otro lado es la comunidad de trabajadores, de todo tipo. Y justamente la Dirección de Prestaciones Sociales atiende a ese universo, un universo muy complejo, porque la atención está derivado de una relación laboral que está contractuada en un contrato colectivo administrado por las dos secciones del sindicato, y ahí te quiero ver. Reiterarle nuestro agradecimiento, maestro Amit Castellanos, y lo primero que le quisiera preguntar, a ver, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se constituye, cómo están las áreas en la Dirección de Prestaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Adelante.
Buenos días, maestro Willy, compañero José Luis López y Álvaro Aragón, muchas gracias por la invitación, y la verdad encantado de estar aquí con ustedes para exponerles un poquito de lo que hacemos aquí en la Dirección de Prestaciones Sociales. Pues miren, como ya lo decía usted, muy atinadamente, la Dirección de Prestaciones Sociales pues atiende al universo de total de la universidad. ¿Por qué le digo total? Porque son trabajadores académicos, administrativos, también de confianza, jubilados y también los estudiantes con el seguro facultativo. Así que sí atendemos al total de universitarios. Las áreas, es muy importante, las áreas que están bajo mi responsabilidad y que yo me coordino mucho con los sindicatos. Una área importante pues es las altas y bajas al seguro social. Ahí es fundamental esta área. Yo siempre he dicho que la Dirección de Prestaciones Sociales es su actividad es prioritaria. En los diferentes acontecimientos que han habido de inseguridad, nosotros pues tenemos que seguir laborando. ¿Por qué? Porque son altas, son bajas al Seguro Social, al Infonavit. Entonces no podemos nosotros desatender esas áreas prioritarias, ¿no? Pero además, aparte de lo que es el Seguro Social, pues está el Infonavit, que también son altas y bajas, ¿verdad? Está también la Fonacot, que también son los créditos, ¿verdad? Que desde el gobierno de Miguel de la Madrid se creó esta institución para otorgarle créditos a los trabajadores y que, pues, nosotros, ¿verdad? Como universidad también estamos muy coordinadamente con esta institución, ¿no? Además está también el área de que se encarga de recibir todo lo las solicitudes de los sindicatos. Hablemos, por ejemplo, de prestaciones que demandan los trabajadores ante el sindicato y que nosotros somos ese puente, ¿verdad?, entre el trabajador y la administración, ¿no? Entonces nosotros recibimos, capturamos y enviamos a auditoría todos los trámites que el trabajador emplaza durante el año. Hay que decirlo que nosotros cerramos el ciclo pues con el emplazamiento de huelga que acaba de pasar y que aquí el próximo 4 va a haber el referéndum para efecto de preguntarle a la comunidad universitaria si se va a huelga o no, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte, ¿no? Entonces, recalco, es Seguro Social, el área de Seguro Social, Infonavit, sería el área de los trámites de las diferentes prestaciones que se establecen en la cláusula 86 del contrato colectivo. También tenemos las incapacidades, que ese es otro tema, ¿verdad?, importante, que también no podemos desatender. El área de Fonacot y tenemos el área del seguro facultativo, que es la alta y baja de los alumnos, tanto en nivel bachillerato, técnico, profesional y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no?, y posgrado. Entonces, sí, también esa área abarca bastante. También tenemos el módulo del seguro de atención a jubilados en el edificio central, ¿verdad?, que también ahí es donde acuden los diferentes jubilados pues a recibir los talones de su cheque, y algunos compañeros todavía cobran en cheque, ¿no? Entonces, que ya son pocos, son alrededor de 52 compañeros que por algún motivo no, pues ellos prefieren cobrar todavía en cheque, ¿no? Y un área también muy importante que es de atención tanto al personal académico, administrativo, de confianza y tanto y estudiantes y jubilados, es el módulo que tenemos en el Seguro Social. Es un módulo integrado por compañeras trabajadoras sociales que atiende, ¿verdad?, a todo aquel compañero que llega con alguna necesidad, por ejemplo, de una cirugía, adelantar algún trámite que tengan ahí, por ejemplo, en el banco de sangre o algún traslado a ya sea a Obregón o a Guadalajara, inclusive hasta Monterrey o Ciudad de México. Ahí ellos acuden con los trabajadores sociales y se hace lo conducente para poder agilizar muchas veces cirugías o alguna consulta de alta especialidad. Pues en general, yo pudiera decir que esto es lo que hacemos en la DPS y pues bueno, es una labor muy importante, muy prioritaria, ¿verdad? Para el buen funcionamiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
4 minutos estamos en una plática con nuestro director de prestaciones sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el maestro Jorge Amit Castellanos Navarro. Fíjense, prestaciones sociales atiende a todo el universo, a todo el universo de la comunidad universitaria. Estamos hablando de una comunidad de aproximadamente 200.000 integrantes entre alumnos, entre trabajadores administrativos de intendencia, profesores y jubilados. Todos, absolutamente todos, al menos dependen de prestaciones sociales con sus trámites al Instituto Mexicano del Seguro Social. De ese tamaño es el campo de trabajo de la Dirección de Prestaciones Sociales. Todos los que nos vamos a jubilar le echamos vueltas y hacemos guardia al maestro Amit porque es el primer paso que tenemos. Todo el mundo sabemos cuándo nos toca jubilar. Y el primer paso es vamos con el maestro Amit para decirle, oye, pues yo ya me voy a jubilar. Y más si tenemos 60 años, ¿no? ¿Por qué?
Cada pensión.
Pues porque queremos tramitar la pensión al Seguro Social y hay un trámite y procedimiento que se tiene que hacer. Y también hay un trámite que tiene que ver con el cálculo de las semanas cotizadas, ¿no? Y de pronto se nos olvida, ¿no? Algunos trabajadores entramos a la universidad, nos fuimos, regresamos, volvimos a regresar y de pronto traemos una cuenta de semanas cotizadas que no es la que realmente está ni computada ni fue efectuada de manera. Son muchísimos casos, pero el complemento del salario es tener el seguro social. No hay universitario que no le tenga un agradecimiento con todos los problemas que pudiera tener el seguro social, sobre todo por cirugías que sería impensable que las hicieras por fuera, como una operación, cirugía a corazón abierto, una cirugía de columna vertebral, una cirugía de cataratas, partos, de alto riesgo, el cáncer. Entonces, es la parte humana, digamos, es el rostro humano de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el contacto permanente, uno de los primeros contactos del trabajador es con el maestro Amit Castellanos, el director de prestaciones sociales. Me gustaría, si tiene una pregunta, una reflexión, Álvaro, y luego José, y luego voy yo otra vez. Adelante, Álvaro.
¿Cuántos jubilados tienen registrados y cuántos trabajadores en activo? Para hacer un comparativo, si podría llegar algún día a rebasar el número de jubilados a los activos. O sea, nada más para conocer esas cifras. Adelante. ¿Y cuál es la edad promedio, perdón, cuál es la edad promedio ahorita de los universitarios? Porque parece ser que viene una generación de avanzada, de jóvenes, pero también hay otra generación ya de la tercera edad. Adelante.
Buen día, maestro Álvaro Aragón. Mire, en cuestión de trabajadores activos, son alrededor de 13.700, ¿no? Es el registro, ¿no? Entonces, y ya contabilizando los jubilados, son alrededor de 19.800, por ahí más o menos, la contabilidad, ¿no? Entonces, sí, es un dato duro, ¿no? Y como ya lo decía el maestro Willy, pues hay que atenderse a todo este universo de trabajadores. Yo quisiera recalcar un dato que es importante porque ahorita estamos en el emplazamiento a huelga. Por ejemplo, en los dos sindicatos, el emplazamiento a huelga, dentro de las 8 prestaciones que tengo y que se tramitan aquí de trabajadores, tanto jubilados y activos, que son lentes dentales, ortopédicos, gastos médicos, educación especial, colegiatura, ayuda a educación y ayuda de función, más o menos está rondando entre los 8.700.000 pesos, ¿verdad? En lo que la universidad se comprometió, ¿verdad?, a resolver. ya de manera favorable, ¿no? Entonces, este dato es súper importante, ¿verdad? Porque se está apoyando, ¿verdad? Y ya económicamente a aquellos compañeros que así lo demandaron durante el año y en el emplazamiento a huelga, ¿no? Entonces, es un dato importantísimo. Entonces, sí, más o menos ronda entre los 19.700 trabajadores en la universidad.
8:39. Yo le quiero preguntar al maestro Amid, que es una parte que seguido se presenta entre la comunidad de trabajadores de la universidad, sobre todo quienes o ya somos adultos mayores o tenemos la enorme ventaja de que nuestros padres viven y nosotros, gracias a la ley del seguro, podemos poner como derechohabientes a nuestros padres. Y también se presenta en el caso de los alumnos. Imagínense ustedes, un buen día, el que sea, en horario no hábil, un sábado, a las 7 de la noche, de pronto un trabajador requiere atención de urgencia. Y como suele suceder, no tenemos a la mano nuestro carnet, no tenemos nuestro número de afiliación. O bien, trátese de un alumno que por X circunstancia no está dado de alta en el seguro facultativo, pero es una urgencia real y que a mí me ha tocado incluso tocar la puerta en distintos momentos de prestaciones sociales, que nos hable un poco cómo tienen esta red de colaboración con el personal de la delegación estatal. Incluso yo no sé si tengan en la clínica o en las clínicas algún contacto, alguna persona de contacto que le pudiera ayudar al beneficiario de la Universidad Autónoma de Sinaloa del Servicio de Salud. Porque, bueno, finalmente la universidad es uno de los, ¿qué será? No puedo decir clientes, pero es una institución que le aporta al seguro una cantidad importante de millones de pesos. Esta situación de urgencia, este primer contacto, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Existe este contacto?
Claro que sí, maestro Willy, sí existen, y te podría decir en dos áreas, ¿no? Una son las reuniones tripartitas que se realizan mensualmente con el Seguro Social. Es decir, ahí está un representante del Seguro Social, están los sindicatos, tanto académico como administrativo, y la parte de la administración, donde ahí se resuelven, ¿verdad?, todos los temas pendientes que hayan durante el mes de algún derechohabiente al Seguro Social. Esa es por una parte, ¿no? Y la otra parte, ahí tenemos un acuerdo en esa misma tripartita y donde asisten también los directores del Seguro Social de las diferentes zonas. Por ejemplo, hacemos una reunión tripartita aquí en Culiacán, otra en la zona de Petlatán, que es Guasave, o la zona centro-norte que tenemos nosotros, zona de allá en Guasave, otra reunión en Mochis, y otra reunión en Mazatlán, donde asisten, pues ya lo comentaba, ¿verdad?, los directores del Seguro Social, sindicatos y la administración, ¿no? Pues ahí, nosotros ahí llegamos a acuerdos, y un acuerdo es que si algún trabajador, que yo ahorita me atrevo a decir que no va a haber, porque todos están dados de alta ante el Seguro Social, se dan de alta inmediatamente, no va a haber ningún trabajador, quizás algunos sí, ¿no? Pero en cuanto, y tenemos el acuerdo con el Seguro Social que en cuanto llegue a urgencias ese trabajador o ese alumno, inmediatamente se le va a dar la atención. Entonces ellos inmediatamente nos hablan y nos preguntan, ¿verdad?, por si ese estudiante está vigente, está inscrito. Cuando decimos inscrito ante la universidad, no es que haya pagado el recibo. Hay muchos alumnos que dicen, no, yo ya pagué mi recibo y estoy inscrito. No, es todo un procedimiento, un proceso que tiene que seguir el alumno ante control escolar de su unidad académica. Entonces, si el alumno por algún motivo no ha estado de alta, inmediatamente nos hablan, les hablan a las trabajadoras sociales que tenemos en el Seguro Social, y de esa manera nosotros damos de alta, ¿verdad?, lo más pronto posible a los alumnos. Así sean las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 12 de la noche, las 11, sábados o domingos, nosotros tenemos que resolverle inmediatamente a ese alumno, a ese trabajador, que repito, trabajadores, yo ahorita no tenemos ningún trabajador que no esté dado de alta en el Seguro Social. Entonces, si hay ese acuerdo de atención inmediata al alumno y le dan la atención debida, mientras nosotros hacemos el trámite, que rápida, ahorita por los medios digitales, ¿verdad? Es muy rápido dar de alta a un trabajador o un alumno. Es cuestión, yo creo que de 2 o 3 minutos, ¿no? En cuanto tenemos los datos de la CURP, el correo electrónico, inmediatamente se dan de alta. Entonces, y ya el Seguro Social coteja y pues prácticamente asunto resuelto en ese sentido, ¿no? Entonces, sí quiero recalcar que trabajadores, todos están debidamente de altas y cotizando ante el Seguro Social y el Infonavit. Y estudiantes, sí hay algunos casos por inscripciones extemporáneas que se presentan, pero son los menos, ¿no?
Finalmente, y no sé si tenga el dato, ¿no? Porque seguramente eso lo tendrá la Secretaría de Administración y Finanzas, pero lo pregunto. En términos aproximados, ¿no? Doctor Amit, ¿tiene usted alguna idea de cuál es el monto que la Universidad Autónoma de Sinaloa le aporta al Seguro Social por sus por sus trabajadores, o no sé si hay alguna cuota por los alumnos, en términos gruesos?
No, mire, sí tengo el dato. En trabajadores, por ejemplo, son 33 millones que se pagan mensualmente para puros trabajadores, ¿no? Entonces, y cada bimestre, es decir, un mes se pagan 33 y de manera bimestral se pagan 78 millones. Entonces, ese es al Seguro Social, ¿no? Entonces, estamos hablando de más, aproximadamente 111 millones, ¿no? Cada 3 meses que tiene que erogar la universidad para efecto del Seguro Social. Pero también se pagan 29 millones por el concepto de Infonavit. Entonces, más o menos estamos hablando de un total de 140 millones que eroga la universidad entre Seguro Social e Infonavit, ¿verdad? Cada 3 meses. Trimestralmente. Ese es el aproximado, ¿no? 140 millones cada 3 meses y el Seguro Social, pues dentro de sus posibilidades también nos dan la atención preferente porque somos la institución número uno que le aporta al Seguro Social aquí en el estado de Sinaloa.
Pues me dejó con la boca abierta porque le voy a hacer algunas cuentas, maestra. Mire, entre Seguro Social, ya, todo tranquilo, Roberto Fresnel, está todo tranquilo. Los escucho un poco alterado porque hasta acá los estoy escuchando, ¿no? Pero bueno, perdón. Entre Seguro Social y pago al Infonavit, entonces la UAS paga alrededor, vamos a poner la media, de 47 millones de pesos mensuales. Si lo sumamos, bueno, al año, son 470 y 90, ¿cuánto es más mucho? 565 millones de pesos. Bueno, pero me voy para atrás, ¿no? Quedamos en que son 45 millones de pesos aproximadamente mensuales, ¿no? Significa que son 20, bueno, no, vamos a dejarlo en 45 millones de pesos. Al mes entre las dos nóminas, entre las dos quincenas, son 240 millones, más 45 millones de prestaciones sociales, específicamente del seguro y de Infonavit, como dice mi amiga Angélica, la doctora, directora de informática, no sé por qué la tengo, sueldos y salarios, hace años que llamé la directora sueldos y salarios. Entonces estamos hablando de que la UAS tiene que erogar al mes, chanca chachán, pues 200, casi 280 millones de pesos, José.
No.
¿Me equivoqué?
Sí.
A ver.
Porque en el salario está integrado el pago de impuestos y prestaciones.
Sí, pero son deducciones, no se le da al trabajador.
Ah, claro que no, claro, claro. ¿No? Eso es lo que voy. El salario, o sea, es las cuotas que paga el trabajador.
Sí, es la cuota que paga el trabajador, cuota que se deriva del salario, salario que se deriva del presupuesto de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
De acuerdo, totalmente.
¿No? Pero bueno, maestro Jorge Amit Castellano, te agradezco mucho, director, que hayas atendido nuestro llamado. Agradezco enormemente que nos hayas informado lo que significa la atención a todos y cada uno de los trabajadores universitarios, a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a sus alumnos, que es el seguro facultativo, y agradecer esta labor que se hace desde la Dirección de Prestaciones Sociales. Gracias, maestro Amit, y un abrazo, y si hubiera algún comentario final, este es el momento.
Sí, mire, aquí para precisar un dato ahí, jubilados son 6,160 en la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces, y activos son 15,727, ese es el total de el universo que se atiende en el estado, ¿no? Y agradecerles a ustedes por la entrevista, estamos a la orden. Además quisiera agradecer ahí al doctor Jesús Madueña Molina, rector de nuestra universidad, por esa distinción que me hizo estar al frente aquí de la Dirección de Prestaciones Sociales, que pues el de que llegamos, pues tratamos o hacemos el trabajo de la mejor manera para poder con ese humanismo que le caracteriza al rector, al presente humanista, pues atender a todos los trabajadores y estudiantes que se acerquen y que tengan alguna situación aquí en la Dirección de Prestaciones Sociales. Y quiero agradecerle al personal de la dirección que pues tienen una mística de trabajo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que son especialistas ya técnicos en la materia, en las diferentes áreas que les correspondan. Entonces yo aquí la dejaría, gracias, y que tengan un bonito día.
De que te despidas, maestro, a mí, repítenos el número de jubilados.
Jubilados, son 6,160.
6,160 de jubilados, sí, del personal administrativo, intendencia, sí, académicos. Muy agradecido contigo y te reitero un gran, gran abrazo. Son las 8 de la mañana con 52 minutos y ya me llegó un reclamo, o sea, péguenme, no hay ningún problema. Y es una amiga, me dice, a ver, espérame tantito. Dice, es cada 2 meses se paga bimestral Infonavit, son 840 millones de pesos al año. Bimestral son 140. Hasta ahí todo muy bien. Y luego me dice, y al revés, me dice, no, me dice al revés. Estoy en sueldos y salarios. Antes estaba en informática, ya todo el mundo sabe que estoy hablando de Angélica Álvarez, la doctora Angélica Álvarez, es muy camarada y amiga mía y seguidora de este programa. Y me dice, en el mes de noviembre se pagó neto 400 millones, brutos son 500 millones. No me está diciendo bruto a mí, le está diciendo a los impuestos, dice. El bruto tiene todas las retenciones que se tienen que derogar, dice, al SAT, Infonavit, Fonacot y otras claves de descuentos sindicales, entre otros. Muy bien, estimada amiga Angélica Álvarez. Yo cuando le voy a pedir algún favor, ¿saben cómo le digo? Oiga, doctora. Luego me dice, ay, a pinche, ¿qué quieres? Me dice, ¿qué quieres? Porque siempre le digo, Angélica, pues, oye, amiga, cuando le digo, oye, doctora, bueno, dice, ay, a pinche, ¿qué quieres? Luego me dice, bueno, miren, la tarde-noche de ayer cerramos con una reflexión que hice, una cápsula que ya se la envié a Roberto. ¿Ya te llegó? ¿La mía? ¿Ya la tienes ahí? Y yo le pedí a un amigo, bueno, le pedí a Álvaro ayuda, ¿no? ¿Cómo rotular la cabeza de esta reflexión. Y tiene carta de naturalidad porque hoy, de nueva cuenta, pues algunos medios de comunicación intentan erigirse como el tribunal de la moral, el tribunal de la justicia, ¿no? Como que si estos columnistas y periodistas, ¿no?, fueran ejemplo de decencia, ¿no? Lo único decente que tienen, y a veces, es dar las gracias cuando te piden dinero. Y hay uno de ellos que no lo ha desmentido. Fue a pedir ayuda y en su manita le dieron 60,000 pesos, ¿no? Entonces están intentando construir una narrativa que está muy alejada de la realidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y a ese propósito hice esta reflexión que yo quisiera que Roberto me ayudara a reproducirla, y ahorita la comentamos todos. A ver, Roberto, adelante.
Estamos por terminar el año 2024. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa ha sido auditada, el ejercicio 2023, desde todos los ámbitos. La Auditoría Superior de la Federación le aplicó la auditoría integral, auditoría de cumplimiento y auditoría forense. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa auditó a la universidad del 2023 los meses de junio a diciembre, porque en ese periodo entregó a la universidad como parte del subsidio participaciones estatales. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa también se le aplicó una auditoría de los recursos propios, de los recursos privados generales, y el resultado se entregó hace unos días en la Cámara Federal de Diputados. Está equivocada la narrativa que sostiene que en la Universidad Autónoma de Sinaloa hay opacidad, que sostiene que en la Universidad Autónoma de Sinaloa a fin de año necesita recurso porque no se supo administrar, cuando lo que en realidad hay es un presupuesto deficitario. Apoyemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que siga cumpliendo con su función, que lo hace y lo hace muy bien, ser la máxima casa de estudios de los sinaloenses, y es la universidad que alberga el 100% de matrícula del nivel medio superior y superior.
Esto justamente lo hicimos ayer, porque el día de ayer, de nueva cuenta, los que tienen como materia de su trabajo, me refiero a algunos medios y columnistas, es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y como dice el clásico, no sabemos por qué extrañas razones somos el momento o somos el motivo de su existir. Nos hemos convertido en su leitmotiv, ¿eh? O sea, siéntate orgulloso tú, José, no, y tú también, Álvaro, ¿no? Entonces, y quisimos hoy justamente también pedirle a nuestro director de bienestar, de prestaciones sociales, perdón, al maestro Jorge Amit Castellanos, que nos hablara del enorme esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Como para que por motivos y tendencias extrañas, pues no quiero ser grosero, pues, José, ¿no?, le han dado por construir o intentar construir una narrativa negativa de la universidad, que, insisto, ellos dicen que todo es negro, nosotros vamos a decir que es blanco, y cada quien con su cuento. Antes de que se me olvide, porque quisiera que no se me olvidara, Roberto, te mandé una invitación que es importante, que si tiene usted tiempo e interés, asista. Miren, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la sección de académicos, se complace en invitar, a través de la Secretaría de Asuntos Académicos y Secretaría de Solidaridad, Relaciones e Igualdad de Género, a la planta docente universitaria y administrativos intendencias a la conferencia Violencia de Género en el contexto universitario impartida por la maestra María Enedina Espinosa Angulo. La invitación es para hoy, 3 de diciembre, en la Torre Académica Culiacán, en la Sala de Usos Múltiples, a las 11 de la mañana. Así que están cordialmente invitados. Tu reflexión y conclusión por esta emisión matutina. Álvaro, adelante.
Fíjate que he estado viendo ahí algunas críticas en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hablando de desvíos de recursos, hablando de saqueos, pero yo creo que se están sacando de la tronera esta narrativa. Ya la habían diseñado, pues. O sea, plantearon tanta la mentira del saqueo que nunca han exhibido los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación que avalen lo que están diciendo. O sea, dice, no, en la universidad hay un saqueo de 700 millones de pesos, sí, pero ¿dónde está el dictamen de la Secretaría de la Auditoría Superior de la Federación? No hay tal. Las auditorías no han arrojado ningún daño patrimonial, ningún desvío, ningún saqueo. Entonces, ¿de dónde sacan esa cifra? O sea, son inventos. Lo peor del caso, de lo que le puede ocurrir a un periodista, es afirmar algo sin demostrar una documentación fidedigna. No, que hay unas denuncias ahí, sí, señores, pero esas denuncias se sustentaron también en los inventos que narraron los periodistas que ahora andan desquiciados porque se ve una luz en el camino de un pacto, una negociación con la universidad para dejar atrás todo este zipizape, todo ese diferendo. Y andan enloquecidos porque la narrativa o el invento que realizaron, y que ellos mismos saben que es mentira, pero que lo digieren como si fuera verdad, ellos mismos inventaron la mentira y ahora se creen que es la verdad. Pues se puede caer, y al derrumbarse, pues ellos van a quedar en ridículo ante la sociedad. Y ya de por sí, los lectores, la sociedad sinaloense, los ubica como embusteros, como mentirosos. ¿Te imaginas lo que vayan a pensar cuando se distienda, se arregle, se llegue al reencuentro, al diálogo, para que todos estos diferendos queden ya atrás y que la universidad y el gobierno del estado caminen por una sola ruta, la ruta de la educación, de la ciencia, de la transformación de Sinaloa, del rescate de Sinaloa, porque estamos en una crisis en la que todos los sinaloenses tenemos la responsabilidad de actuar en consecuencia para impedir que este Sinaloa colapse, que este Sinaloa se derrumbe, y actuar en unidad con el gobierno, no actuar como crítico por sistema o impedir que aquellos que intentan conspirar contra el gobierno del estado, que intenten socavar las instituciones, impedir que a uno como medio de comunicación lo utilicen como instrumento de ataque. Eso es todo, Wilfrido. Adelante.
Son las 9:03 a.m. y bueno, ha sido una mañana de reclamos, mano. ¿No? Bueno, no es reclamo, y es una falta de atención de mi parte. Yo le quiero mandar un gran saludo a nuestros compañeros y compañeras del área de cajas de la Secretaría de Administración y Finanzas. Son las que uno va por algún trámite de pago, y son ellas las que, y ellos los que nos atienden. ¿Tú qué, Roberto? ¿Te debe algo? Digo, para decirle al doctor Eleazar, al tesorero, o sea, me estás diciendo que te deben algo. Te deben nada, hombre. Agradecido deberías de estar, dijo el otro. Bueno, no es cierto. Un gran saludo a nuestros compañeros y compañeras Marta, Fernando y Gaby. También Alicia, por supuesto. A nuestra compañera también Lupita y a todo el personal, empezando por nuestro estimado amigo y respetado amigo, el señor tesorero, el doctor Eleazar Angulo. Excelente. Imagínate nomás que no lo mandemos a saludar. Un saludo, compañeros y compañeras del área de caja y al personal del primer contacto con los trabajadores y con los alumnos también. 9:04 a.m, tu reflexión final, José.
Bueno, pues ellos, junto con el gobierno, fustigaron, dilapidaron, calumniaron, desprestigiaron a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y al paso de 23 meses, los hechos y las pruebas han demostrado que todo lo que dijeron era falso, absolutamente falso, de que no existía nada de lo que señalaron y acusaron. La universidad ha presentado las pruebas y testimonios suficientes, tanto de carácter contable, administrativo, como de conductas de desempeño en las funciones de todos los funcionarios, de tal manera que no hay más que acusaciones en tribunales amañados, a modo, con una fiscalía actuando a las órdenes del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, estamos en circunstancias de ese tipo y hay gente que continúa con una retórica que les permite mantener sus privilegios y compensaciones de frente a lo que necesariamente va a ocurrir cuando termine este diferendo con el gobierno del estado y la universidad, porque indiscutiblemente que están, como lo dijo una vez el gobernador, se los dijo, los que no estén de acuerdo vayan a la caja para que los liquiden si no están de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí en el gobierno. E incluso hay múltiples voces que han denunciado de trabajadores en las diversas dependencias del gobierno, a los cuales está prohibido que digan una palabra, que mencionen algo en contra de sus jefes o del propio gobernador, como si no fueran libres. O sea, no hay libertad de expresión política en absoluto. Y por eso mismo, quienes han alimentado esta expresión pública y quienes han cobrado jugosamente por ello, pues obviamente están preocupados en que se acabe. Y no es casual que ante las posibilidades de una conciliación entre la universidad y el gobierno, pues simple y sencillamente fustigan para que esto no ocurra, porque entonces la mina se agota y hay que volar a ver dónde encuentran otros incautos que los contrate para seguir desplegando sus actividades inmorales e ilegales, diría yo, ¿no? La ley ha señalado que es inconstitucional la ley de educación superior en el estado de Sinaloa. La justicia ha demostrado que la fiscalía ha obrado con abuso de poder. La ley ha demostrado que la Auditoría Superior del Estado ha actuado fuera de la ley. Hay sentencias también en contra de el Congreso del Estado, el Poder Legislativo, de que también se ha actuado fuera de la ley. Entonces, todo esto ya está simplemente comprobado de que no es así. Y por lo tanto, quien se quiere engañar, en el rancho dicen de otra manera, ¿no? El que se quiere engañar, que se engañe. Aquí no hay engañados más que el que lo hace por interés.
Pues yo te voy a decir un dicho de una, de bueno, no voy a decir de dónde, pero me vas a entender cuando lo diga. A palabras de borracho, oídos de cantinero. ¿Les parece? Gracias, Álvaro. Lo veo mejor, Álvaro, de su garganta.
No, ya está, ¿no? Más recuperado. Se tomó el tequila ayer.
Se tomó, no, para haber sido un remedio, ¿no? Yo no digo que tequila, quién sabe, tampoco no, es pecado. No,
es natural.
No es delito, es delito. Y más a nuestra edad, ¿no?
Es agave, pues.
Bueno. Gracias, Álvaro. José, gracias, Roberto, a nuestro productor, a Gilberto. Gracias a nuestros amigos y amigas. Si no sucede nada y Dios nos los permite, hoy en la tarde, 6:30, la mesa de análisis, la edición vespertina de Punto Universitario. Ya nos fuimos.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Crecemos para estar más cerca de ti.
La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.